La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Altavoz Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Con motivo de la mejora de todos los indicadores sanitarios de la pandemia y debido al uso masivo de las vacunas, las restricciones impuestas por la administración se reducen y con ello la actividad ciudadana se está normalizando. ¿No es así, Josep Martínez?
Sí, ahora que parece que afluyen las restricciones a causa de la pandemia, volien contaros que a Car Revolta estem reprenent part de l'activitat. Per una banda, hem de dir que continua el taller de València, que és els divendres de 10 del matí a 11 i mitja. Continua online, això sí. Si voleu més informació, podeu escriure'ns a activitats@carrevolta.org o telefonar al 96392-2088. I també està fent-se de nou el taller de tango, en horaris de dimecres i dijous. Més informació us la donarà el mateix mestre, Luciano Blanco, en el telèfon 654-473-6638. Per altra banda, us contem que ara mateix tenim un parell d'exposicions. Per una banda, paisatges per a després de la derrota, fotografies de Gabriel Rodríguez Sanzano i Valeria Martín El Seco. Podeu visitar l'exposició fins al 4 de maig en la sala de la primera planta i, per altra banda, en el bar teniu l'exposició Muy Seranga té nom de dona. També es pot visitar fins al 4 de juny. És una exposició que ha organitzat la Muy Seranga de La Plana. Al marge d'això, tenim un parell d'activitats literàries. Una, el 10 de juny, una trobada amb els lectors de Noruega, una trobada del seu autor, Rafa La Huerta. Aquí podeu preguntar tots els dubtes, totes les curiositats. Aquí podreu contar les vostres impressions sobre la novel·la. L'autor Rafa La Huerta vindrà acompanyat de Toni Sabater, que és un dels editors de Llibres de la Drassana, que ha publicat el llibre, i de la periodista Majo Siscar Banyuls. I l'endemà, divendres 11, presentarem la novel·la d'Isabel Alonso Com un pulso. És un acte que organitza Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme. Així mateix, volien avisar-vos que a partir de l'1 de juny reobri el bar de Car Revolta en els horaris habituals de vesprada a partir de les 6 i, finalment, dir-vos que al llarg d'aquestes setmanes estem celebrant via online els 20 anys del Festival de Poesia Jove de Car Revolta. Molts dels poetes que participaren en aquell moment han tornat a llegir i enviar-nos el text amb què participaren. Estem penjant-los per les xarxes, podeu veure'ls tant en la nostra pàgina web, en el canal de YouTube, Xara Car Revolta, i en la resta de xarxes socials. Anem compartint-los. Doncs això, poesia i revolta, i molts ànims. Bona vesprada, amics i amigues. Benvinguts, benvingudes una vegada més al 10 de Santa Teresa, el programa de Car Revolta a Ràdio Clara. En l'emissió d'avui, Rosa Oltra entrevistarà Wacas Dar, que és membre de l'organització de la manifestació per la derogació de la llei Mordassa, que tindrà lloc el pròxim dissabte 5 de juny. Una convocatòria a la qual Car Revolta dona suport i de la qual de seguida tindrem més detalls. I també, com és habitual, després el company Adelí Martínez ens portarà a la seva secció Roig al calendari. vesprada, Rosa, Oltra.
Bona vesprada, Josep. Avui hem convidat a parlar amb nosaltres a Waques d'Ar, un dels membres de l'organització de la manifestació que hi ha convocada el pròxim dissabte 5 de juny a la ciutat de València, sota el lema Som i serem sense Mordassa per la derogació de la llei Mordassa. Benvingut, Waques.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
De res, a tu per atendre'ns. Quasi 6 anys de l'aprovació de la llei de seguretat ciutadana, que és coneguda popularment com la llei Mordassa per part del Partit Popular, i fa 3 anys ja que aleshores estaven en l'oposició, ocupen ara el govern de l'estat espanyol i segueixen sense derogar-la. La primera pregunta que ens venia al cap era per què ara aquesta manifestació, després d'aixòs 6 i 3 anys.
En primer lugar, muchas gracias primero por invitarme. Por supuesto, me gustaría repetirlo porque es algo muy importante a cubrir y pensamos que es algo que deberíamos darle voz y agradecemos enormemente siempre todos los espacios que podamos. Es una buena pregunta. El COVID ha magnificado la magnitud del perjuicio que provoca esta ley. La ley Mordaza, yo la llamo la ley de inseguridad ciudadana, porque al manifestarse te quedas totalmente sin ninguna protección a que a lo mejor llegue alguien, te incrimine por lo que sea y tú perder el derecho a protección y que se te juzgue por algo que ni siquiera has hecho. Por ejemplo, la gente que sale a manifestarse suele ser la misma, una persona que activamente lucha por sus derechos. Imagínate que pues esa persona acaba en una lista negra de la policía. Esa persona, por no haber hecho nada, simplemente por aparecer en una lista negra, en un momento dado no llevar el DNI encima, no querer identificarse, esa persona a la siguiente vez va a ser multada con mucha más gravedad, aunque el acto haya sido levísimo. Realmente es una ley que no está bien construida jurídicamente tampoco. Tiene un montón de conceptos jurídicos indeterminados. Hace mucha gracia cómo a lo largo de la ley encontramos la muletilla. La policía podrá actuar si no constituye delito. Es una muletilla que es muy curiosa. Si no constituye delito, entonces ¿por qué realmente estoy siendo juzgado? ¿De qué se me está acusando? Ha pasado mucho tiempo y estamos viendo cómo hasta el gobierno más progresista de la historia, que es el que desde un principio se titula o se ha hecho llamar alguna vez el que tenemos ahora, ni este mismo ha derogado una ley que realmente deja a la ciudadanía en desprotección ante, por ejemplo, derechos tan fundamentales como manifestarse. Otras cosas como no poder grabar los abusos policiales, por ejemplo. El artículo 36 de esta ley dice, si grabas a los agentes de policía, y entre comillas, ahora leo literal, porque pone en peligro la seguridad personal o familiar de la gente, eso es una sanción grave y no puedes ni siquiera grabar en un caso de, por ejemplo, violencia policial pura y dura que se da muchas veces en las manifestaciones. Esto afecta directamente ante, por ejemplo, utilizar ese vídeo, esas grabaciones ante tu defensa. Esas pruebas que tenías ya no se pueden utilizar. Entonces, ¿por qué ahora? Después de tanto tiempo, después de ver que el gobierno más progresista de la historia tampoco ha hecho nada por derogar esta ley que nos parece de inseguridad realmente, es que es así como se debería llamarse. Pensamos que es ahora el momento en el que deberíamos sacar esto y lograr por fin una ley democrática.
Vosaltres parleu, veu plantejar esta manifestació, per tot el que heu dit, per les situacions de repressió que crea aquesta llei, però crida l'atenció que no és una manifestació a l'ús, sinó que la dividiu en quatre eixos, defensa del territori, feminismes, antiracisme, antifeixisme i habitatge. Què té a veure la llei Mordassa en cadascun d'aquests àmbits?
Esta manifestació és molt bonita en este sentido, ¿no? Es transversal y ocupa todos estos ámbitos que has mencionado, porque la ley Mordaza es verdad que atraviesa, digamos, todo este hilo conductor. O sea, la columna vertebral de esta manifestación obviamente es la ley Mordaza, y es por lo que te estaba diciendo, la ley Mordaza dificulta y criminaliza cualquier tipo de protesta. Por ejemplo, por ir columna por columna, la columna de feminismos. Salir a la calle a defender, a manifestarse, la huelga feminista, por ejemplo, el año 2018 y 2019, dejan un montón de multas, que esto entra dentro también del nuevo sistema de sanciones, dejan un montón de multas simplemente por el hecho de salir a manifestarse. En cuanto a la manifestación sale un poquito de ese concepto indeterminado de seguridad ciudadana, en cuanto sale un momento de ahí ya están con multas totalmente arbitrarias sin que tú tengas ni siquiera la opción de defenderte. Por eso, la columna feminista, por ejemplo, poder salir a reivindicar la lucha de los derechos de las mujeres y que no entendemos cómo en un acto tan pacífico como aquel se vean vueltos tantas multas a gente que no ha hecho realmente nada, este patrón común es el que sigue en todas las columnas.
Per aprofundir un poc més en este tema que estàs dient, això s'ha donat més d'una vegada a la ciutat de València, no? En el cas dels feminismes, s'ha donat en el 8 de març, però també en el 25 de novembre.
La ley Mordaza supone un uso represivo sistemático que facilita a la policía, por ejemplo, a reprimir cualquier tipo de manifestación. Entonces, cada vez, como bien has dicho, no es solo simplemente el 8 de marzo, no, el 8 de marzo a lo mejor del 2018, el 8 de marzo del 2019, el 25 de noviembre, en cualquier momento en el que tú salgas a defender tus derechos. En el articulado de la ley Mordaza deja mucha arbitrariedad a la policía para determinar si lo que estás haciendo está bien o está mal, aunque realmente no estés haciendo nada. Entonces, si tú, por ejemplo, sales a la calle y estás luchando activamente por tus derechos, ya, por ejemplo, eso puede ser alteración en lo que ellos quieran considerar y te pueden multar. Eso es un bloqueo sistemático de tu lucha por los derechos.
Y pel que fa a la resta de Sant, supongo que podríamos
hablar de
exemples también.
Sí, hemos hablado un poquito de la columna feminista. Como tenemos cuatro, pasamos un momento por encima de la siguiente, que es la defensa del territorio. La Constitución garantiza, creo que era el artículo 45, un adecuado medio ambiente. Defender tu tierra, defender la huerta valenciana, no debería ser objeto de brutalidad ni de represión. Tampoco debería criminalizarse a alguien que defiende algo como es su paraje natural. Con esta ley mordaza se equipara a una persona que defiende su territorio natural, que está en contra del negocio de armas, se equipara a la misma altura que una persona que las trafica con ella. En la ley mordaza está sancionada de la misma manera manifestarte en ese sentido que traficar con armas.
Un dels casos recents en la història de la ciutat podria ser, per exemple, la defensa del Fort de Barraca.
Por supuesto, mira, ese es un muy buen ejemplo, además. Es realmente sorprendente cómo una defensa tan legítima de la ciudadanía como esta pueda acabar en multas de hasta 30.000 euros. La magnitud está en que realmente está siendo equiparado a una persona que trafica con armas cuando realmente estás defendiendo pues un medio ambiente adecuado, que es un derecho constitucional. La búsqueda economicista, que hasta cierto punto puede llegar a ser hasta rancia, ¿no? La destrucción de costas por hoteles, eso lo hemos visto muchísimas veces. Defender que no se destruyan las costas no debería ser algo que te pueda costar 30.000 euros.
Pasemos ahora a la otra columna, de antirracista, antifeixista.
A mí esta, por ejemplo, me toca mucho. Yo soy hijo de inmigrantes y a mí esta pues me llama un poco el lado más emotivo porque he visto muy de cerca todas las injusticias que se cometen. La combinación de la ley mordaza con la de la ley de extranjería, que es realmente inhumana. La ley mordaza, ¿qué hace? En su articulado, si tú no te identificas, te llevan a disposiciones policiales durante 6 horas, creo que son. Pues esto que pasa es realmente injusto. Es una persecución sistemática contra personas racializadas que simplemente la policía puede haber dicho, me da la sensación de que se está participando en algo, y llevárselo, ir a por él, y sabiendo una persona que, por ejemplo, no está en situación regular, pues la documentación es más difícil de aportar, entonces van sistemáticamente a por ellos para así simplemente tener una razón de ingresarnos en los CIEs criminales e inhumanos. Se trata de una ley racista y xenófoba. Deja, por ejemplo, sin protección ni sanitaria ni jurídica a las personas que están siendo deportadas a Ceuta, ¿no? Que lo estamos viendo, a las personas que están devueltas en caliente, que se llaman. Eso es inhumano y es realmente muy triste verlo.
Com tenim el temps un poquet limitat, per passar a comentar un poquet la part, la vessant de l'habitatge, en les xarxes està llançant una campanya, per exemple, des de el sindicat de llogateres de Vitoria-Gasteiz, perquè per intentar evitar un desnonament de 15 persones que no tenien alternativa residencial, se'ls demanen ara una multa acumulada de 30.000 euros. Per tant, suposa que això és aplicació directa de la llei Mordaza, no? Serà un exemple més de com es pot relacionar la lluita de l'habitatge amb aquesta llei.
Exacto. Ya no solo era necesaria una regulación, por ejemplo, de los precios de alquiler para estar más o menos pues en condiciones de vivienda normal, porque ya se está disparando y se está saliendo de las manos. El derecho digno de las viviendas es un derecho reconocido en la Constitución española. La ley Mordaza, creo que es el artículo 52, deja la probatoria de la policía por encima de lo que pueda decir la persona. Si la policía dice que has hecho algo, su palabra vale más que la del civil. Entonces, en casos, por ejemplo, de querer defender o de querer evitar un desahucio, si ellos están diciendo que estabas alterando el orden público, que estabas vejando, que estabas insultando, que estabas agrediendo a alguien, y ahí mismo ya te ponen multa y encima tienen el mecanismo como de búsqueda de organizadores, que es un poco aleatorio, ¿no? Es un poco pues buscar a ver quién ha sido el que más no lo ha hecho. Que eso hasta te evita, por ejemplo, poder ir a redes sociales a comentar cómo evitan un desahucio. El hecho de ir a Twitter, por ejemplo, a decir hemos conseguido evitar el desahucio de esta persona. Eso mismo ya puede estar bajo la mira para ser represaliado.
Guacas, nos quedaría que nos explicares un poco on acudir, perquè és una manifestació, tu ja ho has comentat en algun moment, així es parla de columnes, estem acostumats a lo millor a la ciutat de València a parlar de columnes que van des del barri cap a una manifestació unitària, però així es planteja, com estem dient, per temàtiques. On ha d'acudir la gent i per què s'ha elegit cadascun dels punts on hi ha cadascuna de les columnes, i així la gent es situa i sabem on acudir el dia 5 de juny.
Empezaré, por ejemplo, la columna de defensa del territorio, la columna más ecologista. Esa será en bici, para también de paso fomentar el transporte alternativo. Esa será en el edificio del reloj, de 5 a 6. Eso está en el puerto, y de ahí se irá para la plaza de ayuntamiento. El puerto recientemente ha estado pasando por un montón de reivindicaciones en favor del territorio, en favor de la lucha ecologista, y ahora mismo es un icono y es un emblema para el pueblo valenciano. Por lo tanto, esa se va a empezar desde ahí.
A les 5, has dit, el 5 de juny, desde el edificio del Rellotge.
Quien no pueda ir en bici también puede ir andando. Hay ambas opciones. Ahora pasamos a la feminista, esa es para mujeres, y saldrá del rectorado de la Universidad de Valencia a las 5:30 en Blasco Ibáñez.
¿Y sale aquí este punto del rectorat por algún motivo en concreto?
En rectorado, por ejemplo, hace tiempo una de las manifestantes fue multada muy injustamente, y aparte de otras reivindicaciones que se hicieron en la puerta del rectorado, es un sitio que siempre ha sido acudido por la lucha feminista. Saldrá desde ahí y, como todas, se concentrará a las 7 en el ayuntamiento.
¿La segunda columna?
Antifascista. Esa será a las 5:30 en el CIE de Zapadores, donde primero realizaremos un minuto de silencio por los asesinados en manos de las fuerzas de represión. El CIE de Zapadores ha sido sitio de miles y miles de actos inhumanos, de violencia y hasta de muertes, trágicamente. Empezaremos ahí y, como las demás, nos veremos al final a las 7 en la plaza del ayuntamiento.
Y nos queda la de Habitatge.
Y ya por último, efectivamente, la de Habitatge, esa es en la calle El Turia, que está más o menos por donde está el Jardín Botánico, está cerca de las Torres de Quart. Esa será a las 5:30. El sitio es emblemático también, cerca del Jardín Botánico, además, para reivindicar pues la lucha de la vivienda.
Y fa unes setmanes també, así, en este mateix programa entrevistarem al veïnat que fa poc va rebre aquesta ordre d'expulsió del carrer Túria 4951, de fet, per fer apartaments turístics en el seu bloc de pisos, així que imagine que també és una adreça clau en el moviment d'habitatge.
Más razones para acudir.
Recordem així ràpidament, el 5 de juny, la columna de defensa del territori serà a les 5 des de l'edifici del Rellotge, la de feminisme és a les 5:30 des del rectorat, antiracisme, antifeixisme a les 5:30 del CIE Zapadors, i habitatge a les 5:30. I per a les persones que vulguin acudir a la confluència, serà a les 7 a la plaça de l'Ajuntament. Imagine que fareu un acte de clausura.
Habrán varios actos y eso ya nos veremos a las 7 en la plaça d'Ajuntament.
Moltes gràcies. Es nota el treball que hi ha darrere i que, està molt pensat. I moltes gràcies per lluitar per la llibertat i pel dret de totes.
Gràcies a vosaltres per apoyarnos i, sobretot, gràcies també a la gent que ha mostrat molt apoyo i molt cariño a toda la organización, a todo lo que es la lucha, y queremos animar pues a todo el mundo a que salga a apoyar la causa.
Un poco más de una semana de la manifestación, ja són vora 90 les adhesions per part d'associacions de la ciutat. Pots dir-nos com adherir-nos? Si alguna persona dels que ens està escoltant encara està a temps, perquè encara queda una setmana per això, què s'ha de fer si ens volem adherir com a associació a esta manifestació?
Efectivament, és increïble i és hasta conmovedor com tantes col·lectivos s'han sumat sin pensar-se-ho dos veces. Qualsevol persona que se quiera adherir puede ponerse en contacto con las personas que estamos aquí. Yo, por ejemplo, estoy también disponible. Simplemente hablar con nosotros y puedes sumarte.
Sí que fem una crida a que visiten les xarxes socials. Sí que tenim un correu sensemordassa@gmail.com.
Podéis escribir ahí y os contestamos enseguida.
Doncs recordem el correu sensemordassa@gmail.com i sobretot ens veiem al carrer el dissabte 5 de juny. Moltes gràcies, Waka, de nou, i molta força.
Muchas gracias. Permite decirme una última cosa. Hay mucha gente como yo, que estemos en el barrio y que no teníamos tampoco demasiada cultura de las manifestaciones. Esta manifestación es perfecta para iniciarse en esto, así que animo también a quien nunca haya hecho algo así, que es bienvenidísimo. Bienvenidísima a empezar y estaremos encantados de tener.
Avui hem tingut amb nosaltres a Waka Asdar, un dels membres de l'organització de la manifestació Som i Serem Sense Mordassa per la derogació de la llei Mordassa el 5 de juny a la ciutat de València.
L'amor és una estafa piramidal. L'amor és frustració potencial gravitatòria. L'amor és el fill de les parques.
Adelí Martínez ens portarà a la seva secció Roig al calendari. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. Avui marcarem de roig el cap de setmana de l'11 al 13 de juny, que tindrà lloc a Borriana la 6a edició de l'EMAC, Espais de Música i Art Contemporani. L'EMAC és un esdeveniment cultural amb vocació de crear nous espais de trobada entre art i música, generant un diàleg entre les dues disciplines i la ciutadania. Així, per una banda, trobem l'EMAC Art, amb una exposició d'artistes en el claustre del Centre Cultural La Mercè, i per altra la programació musical, de la que destacaríem aquests concerts. Divendres 11 actuen a l'Amfiteatre de La Mercè, Califato 3 Quartos i Aina Palmer, i a l'escenari Jardí, també de La Mercè, Dona Llop i Laura Esparza i Carlos Esteban. Dissabte 12 a l'Amfiteatre de La Mercè tindrem a Soledad Vélez i TMA i TMB, i a l'escenari Jardí, a Menta, Semana Santa i El Suizo. Diumenge 13 al Teatre Pallà estaran Rigoberta Bandini i Maria Jaume, i a l'escenari Jardí, Capricornio 1 i Tatiana Javaloyes. Costa triar només una opció d'aquesta interessantíssima programació musical, però hem agranat cap a casa i parlarem de la borrianenca Aina Palmer, qui després del seu debut en Psicopompa, el 2020, a principis d'any va editar un segon àlbum, Fallanca, on s'ha acompanyat aquesta vegada el Jordi Palau, ex d'Orxata, que s'ha incorporat a la formació. Fallanca s'allunya dels estils derivats de l'indie pop del seu primer disc per experimentar diversos gèneres, inspiracions i oferir-nos sistalls que basculen entre el post-folk i el pop. D'aquests temes vos oferirem Les Ungles, que tracta en paraules de l'autora sobre el baixó que pot arribar a ser l'amor, peça d'estil punk pop que afirma coses com que l'amor és una estafa piramidal, i el clímax arriba amb una alegoria a la pròpia soledat en la metàfora d'haver-se de mossegar les ungles quan ningú te les pot tallar.
L'amor és una estafa piramidal, l'amor és frustració potencial gravitatòria, l'amor és el fill de les parques, l'amor és el brull de la llet, l'amor és una cervesa sense alcohol, l'amor és un permís d'obres i un fals sostre, l'amor és un control de la Guàrdia Civil, l'amor és l'autòpsia d'un lletrat ferit ofegat, és un odi arrastrant les espardenyes, l'amor és posar-se la dentadura cada matí, l'amor és alopecia, és un rotllador de vida.
Fins així l'emissió d'avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Esperem que us hagi interessat. I recordar-vos que si no podeu escoltar-nos en directe, aquest programa està també en podcast i podeu trobar-los per les diverses xarxes. Fins a la pròxima. Molts ànims!
I doña Urraca, encarpanta i amb barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot,
senyor Belix,